Bueno, pues Luis Cayo es alguien muy importante dentro del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, al que saludo esta noche aquí en El Enfoque. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Félix.
Buenas noches y muchas felicidades.
Muchas gracias.
Porque sé que esta es una lucha del CERMI que habéis llevado con mucha paciencia, con mucha contundencia y sabiendo manejar bien los plazos y el tiempo. Y además algo que es ciertamente muy importante, es decir, es que yo he dado relevancia hoy a dos cosas que no son habituales dentro de la política española, por desgracia, querido Luis, no lo son, que es la unanimidad de una Cámara votando cosas por el interés general. Una de las cosas era porque vuelve la filosofía a las aulas, que me parece muy bien, pero otra es que por fin 100.000 ciudadanos que tienen una discapacidad intelectual van a poder sentir lo que yo todavía con mi edad, que ya son muchos años y muchas votaciones, sigo sintiendo delante de una urna. Y es una cierta emoción ciudadana por decir, este es mi voto y esta es la confianza que entrego a este partido determinado. Y esa es una sensación que estas personas no tenían y que van a volver a tener si es que algún día la tuvieron, ¿no, Luis?
Pues en efecto, así es, Félix. Es sentirse partícipe de una construcción colectiva, que es una sociedad democrática avanzada, como dice nuestra Constitución. Pues había personas que por ser distintas, por haber nacido distintas o, bueno, la vida la te ha llevado por ahí, pues estaban castigadas sin culpa, castigadas sin juicio, excluidas y también excluidas del derecho fundamental y fundante en una democracia que es poder votar o ser elegido. Hoy creo que reparamos un déficit histórico en nuestra vida democrática y 40 años de Constitución pues hemos tardado en que la democracia llegue a todas las personas con discapacidad.
Sí, oye, Luis, algunos de ellos no han tenido nunca jamás el derecho al voto, otros lo han tenido y se lo retiraron por alguna tutela, ¿o cómo es esto?
Pues hay casos, la casuística es enorme. Normalmente las personas con discapacidad intelectual, pero en los últimos años sobre todo donde ha ascendido el número enorme y preocupantemente ha sido en los casos de personas de edad avanzada por deterioro cognitivo, por enfermedades que todos tenemos en mente que llevan a situaciones muy extendidas en la sociedad, y ahí han crecido las incapacitaciones. Y nuestro sistema estaba pues pervertido y perverso en el sentido de que los jueces aplicaban casi siempre una posibilidad que no dejaba de ser una facultad, que era privar o no del derecho de sufragio. Y bueno, pues se había casi caracterizado por una extensa y generalizada privación del derecho. Bueno, eso es lo que hoy se va a poner fin. Bueno, queda el trámite del Senado, pero esperemos que en un mes y medio, esté en el BOE y se haya legislación.
Luis, les da el derecho a voto porque tienen la capacidad suficiente para votar y para discernir una acción política determinada, supongo.
Vamos a ver, en principio nuestros compromisos internacionales en materia de derechos humanos y la concepción moral, política, ética que tenemos de la discapacidad, que ha sido producto de una evolución enorme, casi una revolución en los últimos 15, 20 años, es que todas las personas, con independencia de sus circunstancias, tienen derecho del voto. Si solo se exige elementos objetivos, ser nacional del país, ser español, tener mayores de 18 años, nadie puede erigirse o ponerse por encima para preguntar a otro qué grado de discernimiento tiene o qué grado de capacidad. No se le pregunta a nadie y solo se le pregunta al diferente. Bueno, eso ya es una mirada soberbia, una mirada que se crece ante el distinto y que comienza a castigarlo simplemente por esa distinción. Sí. La persona con discapacidad podrá votar, podrá no votar, tiene el mismo derecho, y en una democracia todos los votos valen igual, tanto el del catedrático de Derecho Constitucional como de aquel que no sepa ni escribir una letra. Ese es el valor de la democracia, que todos somos iguales.
Esa es la grandeza de la democracia, querido Luis.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, Carlos, por favor, cómo no.
Buenas noches. ¿Cómo se puede asegurar en esta medida, que es positiva sin duda, cómo se puede asegurar la no manipulación del voto de estas personas? Por ejemplo, en una institución psiquiátrica cerrada, de las que todavía existen, esa posibilidad puede existir. ¿Cómo se garantiza de que estas personas no vayan a ser manipuladas?
¿Pero por qué tenemos que tener la prevención hacia estas personas?
Yo no he dicho eso.
No, pero yo hago esa pregunta. No quiero acusar a
Tertulio. No, yo no he dicho
simplemente
eso.
porque esa prevención y no frente a cualquier otro tipo de elector. Pero además la legislación electoral tiene ya medidas coercitivas y punitivas cuando se trata de mediatizar o de influir indebidamente o de ingerir en el sentido del voto. Aplíquese cuando se haya demostrado, quede acreditado que alguien, pero sea el sujeto pasivo de ese intento delictivo, una persona con discapacidad o cualquier otra persona que se ha intentado mediatizar su voto...
O un convento, por ejemplo.
Por supuesto, es que no hay por qué adelantar la línea punitiva. Ah, como tiene discapacidad, extrememos todas las salvaguardias y vigilancias. No, cuando se comprueba que hay un delito, es como si dijésemos, no salga usted a la calle porque puede ser objeto de un asalto. Pues no, lo que hay que hacer es que no haya asaltos y delincuentes en las calles, pero no prohibir que la gente salga a las calles.
Bueno, Luis, a mí me parece muy importante lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados. Me imagino que has visto cantidad de gente feliz y sonriente porque pues recupera derecho importante. Ellos y sus familiares también, claro, ¿no?
Esa felicidad un poco plácida que echamos en falta a nuestro país, que está como crispado, agarrotado y siempre casi saltando en un tono hosco y agresivo, ¿no? Pues hoy hemos sentido lo contrario. Gente que se reconocía en sus instituciones tarde, pero que pues le daba un aliciente, un aliento más para llevar una vida pues como la de los demás.
Que además son 100.000, ¿no? Que no es que sean...
100.000 en toda España, sí. Y vamos a intentar que en el Senado se aceleren los plazos para que el 2 de diciembre haya elecciones andaluzas, pues puedan ser los andaluces que estaban privados del derecho de voto los primeros que puedan usar pues esta liberación, este abrir puertas que hemos conseguido hoy.
Por favor, id rápido porque esto hay días que se acelera mucho. Parece que vienen las elecciones, así que...
Pues en efecto. Y el año que viene, en mayo, pues será el casi 13.000 madrileños que hay sin derecho de voto, cuando haya elecciones autonómicas y locales.
Bueno, pues son muchos votos, 13.000. Y además estoy convencido que por las características y la peculiaridad de estas personas tan cumplidoras con sus obligaciones, los que conozco yo y conozco algunos en sus trabajos, cómo cumplen y cómo respetan los horarios, etcétera, es que van a ejercer su voto con toda seguridad, porque les va a encantar votar y cumplir con el derecho que tienen, ¿no?
Pues eso presumimos, sobre todo cuando te han prohibido algo, todos hemos sido jóvenes y nos han prohibido algo, hay una avidez enorme por poder ejercitarlo. Después quizá pues uno se aburra o bueno, pues tomará la decisión que tome. Como en España el voto no es obligatorio, pero sí que es un derecho, por fin es un derecho.
Pues don Luis, pues muchas gracias por este paso
gracias
más
a ti, Félix.
En relación al mundo de la discapacidad. Me consta del trabajo del Fermi, me consta de tu trabajo personal y tu entrega.
Muchas gracias.
Y esto es muy importante. Aquí nos tienes para lo que quieras. Luis, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo grande. Anda, Madrid.
Gracias. Adiós. Son las 11:10. 10 minutos.